quattro, nacho quattro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 27 de abril y bueno, pues tenemos un programa, pues como siempre, en el que hablaremos de asuntos sociales, de Leganés y de otras cosas que nos interesan, porque nosotros lo que queremos hacer como voluntarios y como asociación es dar voz a los leganenses. Bien, hoy con nosotros tenemos a Julia López. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a Marta Cañadillas. Bienvenida, Marta.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también, como siempre, a Héctor Fernández.
Muy buenas, Rubén.
Uy, espérate, no te subí el micro, ahora sí.
Muy buenas, ahora.
Bueno.
Perfecto.
Como siempre, bueno, pues tendremos un programa variadito. Empezaremos dando las noticias, que como siempre nos ayudará Marta. También después hablaremos con gente de la Asamblea de Parados de Madrid. Más tarde nos iremos con las recetas de Julia, que bueno, pues me contaba que había estado en la Semana Cultural del Día del Libro del Rosalía de Castro y nos trae bastantes recetas de allí, del Rosalía de Castro.
Sí, la verdad es que había bastante, bueno, hay recetas de cocina, entonces yo he aprovechado que fui a verlo, que me pareció interesante porque son internacionales las cosas que he probado y bueno, pues hice ahí un pequeño lo que pude, vamos.
Y bueno, se me ha olvidado decir que dentro de ese repaso a la actualidad, por supuesto, hablaremos con Aitor Fernández sobre los deportes, que bueno, he de decirte, Aitor, que esta semana estuve yo viendo al Lega y que empataron a cero y bueno, pues dejó mucho que desear el Lega.
Sí, mejor que hables tú de ello.
La verdad es que yo me, vamos, no sé, yo creo que pueden todavía subir porque lo tienen ahí, pero que es que claro, nos hemos acostumbrado a que vayan primero, o sea, que jueguen bien, pero es que llevan desde noviembre sin ganar fuera y esto.
No, sí, a la fase de ascenso se van a meter solo por los puntos que han hecho antes, pero en esa dinámica en la que están veo muy difícil que cualquier equipo que venga un poquito enchufado no gane en Butarque y más que le va a ganar fuera.
Claro que sí. Marta.
¿Hay equipo femenino de gente que juega en Leganés de fútbol?
Del Club Deportivo Leganés yo creo que no.
Del San Nicasio.
Del San Nicasio, ¿verdad?
Y luego del Leganés de fútbol sala. Y el San Nicasio es así que tiene ya cierto reconocimiento en cuanto a torneos y eso sí participa.
Y vamos, que las chicas del San Nicasio yo creo que sí que son buenas, ¿no?
No, y muchas que luego se van a equipos, joder, como el Atleti, el Rayo Fémina, muchas salen de la cantera de aquí.
Vamos, que el Leganés, Leganés sirve un poco de cantera, en este caso, para las futbolistas, ¿no?
Sí, antes estaba también el Butarque.
El Butarque, es verdad, sí. Oye, Marta, ¿tú juegas al fútbol?
No diré todos mis secretos en un solo programa.
Vale. Bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer es dar comienzo aquí a nuestra 484 con el repaso a la actualidad. 484. Bien, comenzamos repasando la actualidad, como decíamos, y de lo que vamos a hablar primero es que del 20 al 30 de abril está abierto el plazo de inscripción para el servicio de atención infantil en vacaciones, o sea que aún se pueden inscribir.
Sí, están abiertas 390 plazas para que los padres y madres sigan trabajando y en las vacaciones estivales, o sea, no nos vale para los puentes, solamente para las vacaciones estivales.
Para el veranito, ¿no?
Sí. Porque es que hay papás que tienen una semana o 15 días de vacaciones y los niños pues tienen más. Entonces, son para menores entre 3 y 13 años.
Y además, fíjate cómo se llama el servicio, que se llama Mientras mamá y papá trabajan, yo me divierto en Leganés. No sé si lo podían haber hecho un poquito más corto el nombre, pero aquí se dice todo, ¿no? Bueno, ¿dónde se va a desarrollar este servicio?
Va a ser en un centro educativo que contará con instalaciones de las dependencias siguientes. O sea, va a tener piscina, aulas permanentes equipadas para el desarrollo de talleres, gimnasio, zonas verdes equipadas para actividades deportivas, mobiliario, baños adaptados a las edades de todos los niños, comedor, cocina, salón de actos, apuntar las que trabajáis de estas cosas, va a haber trabajo para el verano. Y el servicio se desarrollará entre las 7:30 y las 16:30 Las actividades programadas pues son distintos talleres, expresión corporal, deportivos, inglés. Pues claro.
Sí, sí, que vamos, que las actividades son variadas.
Sí, pero no solamente horario de mañana, también hay... En la mujer rosa, bueno, me he liado. ¿Solamente horario de mañana y los que trabajan en turno de tarde?
No, es de 7:30 a 4:30 de la tarde, o sea, es hasta las 4:30 de la tarde. Que bueno, pues hasta después de comer, que yo creo que también normalmente las empresas en verano pues suelen dejar a los trabajadores que tengan la tarde libre. Y digo normalmente, porque no en todas, ¿eh? ¿Dónde se puede inscribir la gente, Marta?
Pues o bien en la página www.leganes.org/mujer. O en mujer@leganes.org o en los teléfonos 91-248-9300 o bien ir directamente al Centro Municipal de la Mujer en la calle del Charco 23 o la Área de Mujer de la Junta Municipal de la Fortuna, calle San Amado 20, y ahí tendrán un plazo de reclamación de 3 días, porque donde he dicho, lo último, es donde sale la lista de admitidos.
Sí, pero también te puedes inscribir allí, ¿vale?
Claro.
¿A partir de qué día saldrían estas listas para los interesados?
Los de admitidos,
sí.
El 22 de mayo ya salen las listas.
El 22 de mayo, así que todavía hay tiempo hasta el... Si hoy es lunes 27, martes 28, miércoles 29, hasta el jueves se pueden inscribir, ¿vale?, para este servicio. Y bueno, pues el 22 de mayo saldrían publicadas las listas y dejan luego después 3 días de reclamación. Yo creo que es un servicio que viene muy bien porque tenemos que seguir trabajando en verano también. Y si tienes hijos, pues mira, es un poco peor.
Pero tengo un apunte. Si nos ponemos a ver las plazas escolares que hay en Leganés, que hay gente que... hay niños que se nos han quedado fuera de escolarizar, ¿tú crees que con 390 plazas tenemos bastante para que todos los papás sigan currando?
Hombre, pero algo es algo. No sería nada, claro. Hombre, yo creo que sí, que a lo mejor podrían ampliarlo, pero que el servicio está ahí y que desde luego pues se dará cobertura. La cuestión es que luego también hay muchos niños que se van al pueblo, que se van de vacaciones, a colonias, a campamentos, y bueno, esas son otras actividades que también hay por ahí programadas. Iremos informando, yo creo que es lo mejor, ¿vale? Bien, ahora de la Abad Cueva nos llegaba que se van a celebrar las 10th jornadas del cómic. Y que, bueno, pues que JMV, que es un autor, ha confirmado su presencia y también las actividades que se van a desarrollar.
Esto será entre el 9 y el 21 de junio en la sala de exposiciones Antonio Machado. Las jornadas, ¿alguno ha visitado unas jornadas de manga y cómic? ¿Nadie? ¿Sus cuentos, lo que se suele hacer, lo que hay, estas cosas? Vamos a ver. Son otakus normalmente porque suelen seguir a un dibujante japonés que tiene un apellido similar. Uh-huh. Entonces, hay talleres para cantar en japonés, hay talleres que es el concurso de cosplay, que ya le han puesto nombre, taller del cómic, o sea, se enseña a dibujar, se ve gente que está dibujando ahora. Entonces, que venga el creador del personaje, B.O.K., para gente que sigue todo lo que es el cómic, yo también sigo los cómics, pues es muy importante porque es un buen dibujante. Claro, luego están las parodias El Hobbit, y es otro dibujante, creo que es el mismo. Es el mismo y el señor de los panchitos. Es el mismo, vale, es el mismo.
Sí, Bog en realidad es el personaje y el autor es JMV. Y bueno, pues efectivamente ha hecho algunas parodias como El Hobbit, Epicho de Juan, Epicho de Chu y El Señor de los Panchitos.
Pero yo lo conocí de Super López, lo
de
siento.
De Super López, sí, es verdad.
Yo es que lo conocí de Super López, porque yo de Super López prácticamente me
claro,
he leído
todos.
Claro,
pero el de Super López es otro, que es J-A-N, Han, ¿vale?
¿Pero también va?
Sí, también va,
bandos. También va. Y todo, vamos a ver, entonces lo que tenemos que decir exactamente qué día viene cada uno.
No, lo que teníamos que hacer era leer la noticia, pero bueno, nos hemos ido por las ramas, no pasa nada.
Vale.
Bien, bueno, en cualquier caso, para dejarlo claro, que estas jornadas van a ser entre el 9 y el 21 de julio en la sala de exposiciones Antonio Machado, y que, bueno, que también se han decidido, aparte de las actividades que decías tú, otras nuevas, como un taller de doblaje, un concurso de cortos con el móvil, y que también pues estará el concurso de cómic e ilustración que se organiza pues en estas jornadas, ¿vale? Desde el día 9 de mayo y hasta el 21 del mismo mes hay una exposición con los originales de Super López, como decías, en la sala de exposiciones de Antonio Machado, ¿vale? Bien, aparte, vamos a cambiar ahora de tema porque desde las 7 menos cuarto de hoy hay un acto sobre la crisis en Leganés.
Se celebrará este acto en Leganés por la Asociación de Vecinos Barrio Centro, la Asociación Jaiz de Santa María, el sector crítico de los de Comisiones Obreras de la Comarca Sur, y está convocado conjuntamente con todo el público que quiera hablar sobre crisis económica en Leganés. Todos los colectivos convocantes pretenden así habilitar un espacio abierto de preguntas, respuestas y tareas en torno a la cuestión central para actualizar a los vecinos, al sector crítico del sindicato Comisiones Obreras. Considera que estos encuentros pues son importantes tanto para el desempleo, la necesidad de información y movilización frente a la situación actual de crisis.
También dicen que querían hablar un poco de cómo está la situación en la Comarca Sur e incluso en esta propia ciudad, en Leganés, que dicen que hay un nivel creciente de desempleo, que hay mucha necesidad ahora mismo de movilización y de información, y bueno, que hay que hacer algo para que no sean los trabajadores, como decíamos, los que paguen esta crisis, ¿no? que es un poco de problemas. Decían también que por dichos motivos, pues que convocan este acto de servicios sociales en Juan Muñoz, en el centro Juan Muñoz, que está en el número 9 de la calle Juan Muñoz también. ¿Y quiénes van a intervenir?
Pues nada más y nada menos que Pedro Casas, presidente de la Asociación de Vecinos de Carbanchel Alto, Luis Zarapauz, economista, Eduardo Hernández, por la Asociación de Jaiz de Santa María.
Y también estará Xavier Arribazalo, que es el profesor de Economía de la Universidad Complutense, y bueno, pues creo que también es de Comisiones, que como sabéis esto en realidad lo organizan entre algunas asociaciones, el sector crítico de Comisiones, y bueno, yo creo que ahora mismo que se estará desarrollando debe de ser un acto pues constructivo, al menos para sacar algunos apuntes, ¿no? Para que la gente pueda consultar, no sé, a ver cómo sale, a ver qué podemos contar de esto. Bien, también nos llegaba del grupo local de Amnistía Internacional que Turquía está en una mala situación, que bueno, pues que todos los días llegan personas a las fronteras de Turquía en búsqueda de asilo, arriesgando su vida, y que las autoridades turcas no les prestan protección internacional. Esto lo publicaba Amnistía el 22 de abril de este mismo, vamos, hace unos días, hace 5 días, y la verdad es que da un poquito de miedo esto, ¿no? Y un poquito de pena que no puedan entrar los refugiados allí en Turquía.
Sí, porque según los refugiados se les deniega el paso y tienen obstáculos en Turquía para el movimiento de personas. Esto que es tan fácil para nosotros decir, voy a ver Europa, voy con mi DNI, pero eso para Europa y europeos es fácil, pero nos vamos a otras partes del globo y esto no es tan fácil. Claro. Lo primero, no tienes papeles para moverte de tu casa e ir a otro sitio.
Claro, tenemos que tener en cuenta además que Turquía forma parte del Consejo de Europa, que en la actualidad está intentando formar parte también de la Unión Europea, y que bueno, pues que han firmado una serie de convenciones que dicen también defender los derechos humanos y deberían de dar asilo a los refugiados. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que en Europa se están recortando derechos por todas partes, no solo en los países del Consejo, sino también en los de la Unión Europea. Fíjate, teníamos los datos oficiales del 2006 según ACNUR. ¿Nos los puedes comentar un poquito?
Sí. Que mientras en el 2006 ACNUR recibió 4.550 nuevas solicitudes de asilo de países no europeos, la cifra ascendió a 12.980 en 2008.
O sea que ha crecido casi 3 veces, ¿no?
Sí, porque la mayoría vienen de Irán, Irak, Afganistán, Somalia. Esto es lo que se decía antes, la víspera de los Balcanes, ¿no? Que hemos estudiado todos muchas batallitas esta época y seguimos igual.
Sí, bueno, esto no es exactamente los Balcanes, porque vienen de países con situaciones políticas un tanto difíciles, ¿no? O incluso con guerras, y bueno, pues ya veremos a ver qué pasa, pero hay que darles el toque de atención a Turquía en cualquier caso, ¿no?
Sí, porque vamos a ver, si tú ves que tus hijos van a pasar hambre, que hay guerra, que hay granadas por ahí, ¿no quieres irte de allí a un sitio donde puedas criar a tus hijos más
claro,
tranquilo?
Y de hecho nosotros, fíjate, cuando la guerra civil si no salió gente, ¿no? O cuando la dictadura.
Y lo que les costó volver.
Y los que les costó volver, los que volvieron, ¿eh? Porque
no,
hay muchos
no todos pudieron volver.
Que se quedaron fuera. Bueno, dicen que es posible que en Turquía también hubiera pues millares de personas más en situación irregular, pero que Turquía no ofrece datos fiables, así que bueno, pues pueden estar haciendo muchas cosas y que no nos estemos enterando. Bien, este viernes ¿Trabajáis este viernes?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Por supuesto que trabajo.
¿Te toca trabajar?
Sí.
Vaya, lo siento. Pero en los institutos no, no hay clases, ¿verdad, Zaitor?
El viernes no.
Y bueno, ¿y sabes por qué el día 1 no hay clase? ¿Qué es el día 1?
El día siguiente es el día de la comunidad y se adelanta.
Bueno, vale,
el
pero...
día de la comunidad, que ahora dicen que es el día, se llama el día en negro.
¿El 10 negro?
Sí, por el apagón desde la Madrid.
Ah. Bueno, en realidad es verdad que el 2 de mayo efectivamente es el día en el que se conmemora pues aquellos actos, ¿no? En Madrid para en donde comenzó, vamos, la guerra de la independencia. Pero el día 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras, por ende, ¿vale? Y por lo tanto hay convocadas pues un montón de concentraciones, manifestaciones y actos para conmemorar este día. Pero ¿por qué el día de uno es el Día del Trabajador? Eso es lo que os vamos a contar ahora, ¿vale? Bueno, ¿por qué es el Día del Trabajador? Pues el Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es la fiesta, como decimos, por antonomasia del Movimiento Obrero Mundial.
Porque desde su establecimiento, la mayoría de los países, aunque consideran el día como festivo, eso para muchos, sé que yo lo ocurro, es un acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la segunda internacional.
Sí, que esto fue pues en el siglo XIX, ¿no? Cuando existía todavía la internacional, ¿vale? Y bueno, es una jornada de lucha reivindicativa. ¿Y a quién se homenajea, Marta?
A los mártires de Chicago.
¿Y quiénes eran estos mártires de Chicago?
Eran sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en los Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas. Ojo, y casi la perdemos ahora, ¿eh?
Sí, ya nos están queriendo...
No hay más que decir.
Nos
que
están queriendo poner más
horas ahora. Nos ha costado, vamos a ver la fecha, desde 1889, tener una jornada laboral de 8 horas y la queríamos quitar.
Eso es. Fíjate que aquella jornada de lucha fue 3 años antes, desde el 89 en realidad, es cuando, desde cuando se hace este homenaje, ¿vale? Pero en el 86, el día 1 de mayo, fue cuando fue aquella huelga en la que, bueno, pues en la que muchos sindicalistas anarquistas pues perdieron la vida, ¿vale? Y su punto álgido en realidad llegó hasta el 4 de mayo, en la revuelta que es conocida como la revuelta de High Market en Chicago. ¿Qué? ¿Pero en Estados Unidos celebran el día 1 de mayo?
Deberían.
Sí, pero no lo hacen.
No lo hacen. O sea, ellos reivindicaron por 8 horas laborales, 8 horas de laborales, y no descansaban ningún día en esta época, ¿verdad? Eran 8 horas todos los días.
Sí, no, 8 horas es lo que tenemos ahora. Antes podían ser 12, 14, 16 horas. O sea, tenías un pequeño tiempo para descansar y comer, pero era prácticamente desde de sol a sol, incluso desde antes que amaneciera hasta después de que anocheciera, tenías que estar trabajando. Yo creo que es importante, ¿vale?, que recordemos estas cosas, porque no nos damos cuenta, pero hubo gente que, incluso muerta, que han sido los que han conseguido que nosotros tengamos ciertos derechos laborales, y que si no hacemos algo
los vamos a perder.
Los vamos a perder, efectivamente.
Lo que nos ha costado, esto ya, si es 1800, si estamos en 2000, ¿cuánto tiempo nos ha costado conseguir 8 horas laborales? Para que en... Nada, ¿cuántos años llevamos perdiendo derechos? Es que en
sí,
muy poco tiempo.
Cada vez más, y ahora con la crisis todavía peor. Bueno, como decíamos, en Estados Unidos no lo celebran. Allí lo que celebran es el Labor Day, que es el primer lunes de septiembre desde 1882. Y bueno, pues esto, como siempre, los americanos se desmarcan de cualquier cosa que pueda sonar socialista, anarquista o comunista, porque no les gusta. Pero bueno, en Europa es parte de nuestra historia, ¿eh?
Sí, y vamos a ver la historia obrera cómo es.
Uf, sí, además refriegas por aquí, palos por allá, es un poco, da un poquito de pena, la verdad. Pero bueno, pues yo creo que con este pequeño repaso a la actualidad, a lo que nos viene esta semana, vamos a ir pasando ahora a hablar de los deportes con Aitor Fernández. Cuatro. Bueno, Aitor, que ya comentábamos que... Desafortunadamente el Lega sacó un puntillo y bueno, esto le sirve para de momento quedarse segundo, creo, ¿no?
Sí, yo creo que más adelante ya no va a subir, pero esperemos que no baje ya de ahí, que por lo menos mantenga esa segunda plaza, que dentro de no ser la primera, que es realmente la buena, sea la segunda mejor opción.
Y es que vamos, no sé cómo está la clasificación ahora mismo, pero creo que hay muchos equipos a pocos puntos y que quedan 6 por jugarse, o sea que hay que ganar los 2 partidos como sea, ¿no?
Sí, así es, porque es que además en la última jornada se va a Murcia a disputar con un partido contra un rival directo, el Lorca, si es que no...
Bueno, qué mal suena esto, y como llevamos no sé cuánto tiempo...
O sea, Ciudad Lorquí, perdón, que...
Sí, sí, el Ciudad Lorquí, que está ya más cerquita, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, te digo, la verdad, el partido fue un poco aburrido, sobre todo la primera parte, un rollazo y...
Zarandona estuvo bien, Zarandona estuvo el campo, bien. Como
Carlos
siempre.
Me gustó mucho también.
Carlos Martínez.
Y bueno, y yo realmente los... Y Bermúdez. Realmente a mí los que más me llamaron la atención fue Carlos Martínez subiendo por la banda, que lo hacía
sí,
bastante
bueno.
Bien. Javi Vicente, que tuvo ahí algunos cortes. Que
tiene arreones.
Sí, sí, tiene arreones. Y bueno, me llamó también bastante la atención, como dices tú, Zarandona, aunque bueno, pues no hubo goles y no estuvieron muy finos. Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos.
No, es que más cerca de los playoffs y nada, el Atlético ya salvado, le arañó 2 puntos al Leganés en la visita al feudo rojiblanco. El inicio fue dominado por los pepineros y sabedores de lo que se jugaban. Y Balleros y Zarandona se erigieron los dueños en la medular, pero el empuje y el dominio de los atléticos, con Coque y Rubén Ramos, empezaron a recibir buenos pases, incluso tuvieron ocasiones en la primera mitad de
sí,
hacer
un
gol.
Palo, ¿eh? Hubo un tiro al palo.
Y bueno, así siguió en estos derroteros el partido hasta que se llegó al final, no hubo demasiadas ocasiones en la segunda parte.
Nada, no. No sé, yo creo que tienen que trabajar, duro, porque de verdad que para 6 puntos que les quedan... Ay, qué miedo que nos está entrando en el cuerpo a todos, ¿eh? Ah, y otra cosa, me gustaría destacar que había muchos más aficionados leganeses que del Atleti allí, ¿eh?
No, eso es evidente, son un filial y tal. Bueno, y la clasificación queda encabezada, por el Cartagena con 69 puntos a falta de 6. El Leganés 64, seguido de Lorca con 63 y Ciudad Lorquí con 61 respectivamente. Y luego en el quinto puesto, que yo espero que se metan, el quinto y sexto, Alcorcón y Castilla con 60 ambos, que esperemos que sustituyan a los dos murcianos y se metan ellos dos.
¿No te gustan los murcianos?
No, pero bueno, prefiero que el año que viene haya un par de equipillos de Madrid en segunda.
Vale, muy bien, eso es solidaridad, ¿no? Y...
Al menos el Alcorcón, el Madrid, bueno, ya tiene el Madrid. Es que
sí, el Madrid es el Madrid.
El
claro.
Madrid es el segundo equipo, que puede tenerlo donde quiera, pero bueno, el Alcorcón está un equipo aquí cerca, se lo merece, vamos.
Bueno, ¿qué más cosas nos traes? Aitor, que casi no te he dejado hablar, ¿eh? Perdóname.
No, luego ya hablamos. Ahora hablamos de voleibol, si te parece, como todos los días. Uh-huh. Del Club Voleibol Leganés, que, bueno, el Voli Grisma se internacionaliza. Tú sabes este torneo que se disputa en el Instituto García Márquez.
Sí, sí, además hubo una crónica en el Leganés, ¿no? De Neco Leganés, que, por cierto, ¿quién la hizo? Porque quedó súper bien, ¿eh?
Sí, no sé, yo creo que no... No quedó demasiado bien, pero bueno.
No, me estaba muy bien, actor, de verdad.
No, que el Voli Grisma se internacionaliza y, bueno, debido a la experiencia esta que se viene realizando de los últimos 12 años, el Instituto Gabriel García Márquez y el Club Voleibol Leganés ha quedado reconocida en el Symposium Internacional de la Actividad Física y Salud de la Educación y las Escuelas Europeas, que se ha desarrollado en la Facultad de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Y esto recoge las iniciativas en el marco de la actividad física y salud que se están realizando en los centros escolares e institutos de la Unión Europea. De esta forma, Begoña Prieto, mi profesora de inglés.
Ah, también fue mi profesora de inglés, Aitor. A lo mejor gracias a ella ahora soy yo profesor de inglés, quién sabe.
Bueno, esto último se puede eliminar, ¿no?
Vale, vale, sigamos.
Y Miguel Prieto, profesora del centro, fueron los encargados de trasladar en inglés la experiencia a los asistentes. Y bueno, la verdad que está bien, porque vamos, qué mejor que tú y yo, que hemos vivido lo que es el Voli Grisma, para decir que funciona muy bien un día al año y que se lo pasa muy bien la gente que acude.
Es más, te voy a decir que en el instituto hay una placa conmemorativa que se homenajea a aquellos estudiantes que estuvieron haciendo la pista, y yo fui uno de ellos, que estuvimos ahí.
Al señor Voli Grisma, ¿no?
Al señor Voli Grisma y a los estudiantes obreros allí en la pista. Oye, pero quedó bien, que a día de hoy sigue en pie la pista, o sea que...
Sí, todos ponemos nuestro granito de arena. Yo, por mi parte, este año fui el que puse la música. Dejé un CD puesto y me fui.
Ah, bueno, muy bien.
La música.
Bueno, ¿qué más cosas?
Bueno, que comiencen los campeonatos de España de voleibol. Durante el mes de mayo, Leganés se juega... ser el campeón de España o no en muchas categorías. Por ejemplo, en juveniles, las juveniles viajan a Las Palmas de Gran Canaria, que bueno, si pierden, por lo menos se toman una vacación de 2 o 3 días. Los juveniles, por su parte, harán lo propio a Lugo. Y ya a mediados de mes será el turno de los infantiles, que viajan a Cartagena, y los cadetes a Pizarra, en Málaga. Así que nada, a ver si alguno se trae una posición meritoria.
A ver, si es verdad, yo creo que, como siempre te digo, que tenemos pues de los mejores equipos de voleibol del mundo mundial, ¿no?
Sí. Bueno. Y ahora ya voy con, bueno, la agenda cultural, presentación del primer torneo Fundación Leganés para el fútbol de, o sea, para el deporte de fútbol base, y el jugador del Real Madrid, Marcelo, padrino del torneo. Que bueno, debe ser por eso de que tiene cercanía a los niños, por lo de que sacan la lengua y esas cosas. Se va a celebrar el 27 de abril a las 6:30 en el Centro Comercial Parque Sur. Y bueno, pone una nota de prensa, pone que Marcelo ha aceptado ser padrino del torneo, otra lo que no pone es a cambio de cuánto, y acudirá a la presentación y posterior torneo. El torneo contará con 42 equipos de categoría Benjamín y Alemín, que se celebrará en el Polideportivo La Cantera los próximos 27 y 28 de junio. Así es que nada. La verdad que está bastante bien, pero bueno, a mí me parece que se quitó el torneo Pepinito, que llevaba un montón de años y que lo hemos jugado un montón de gente. Esto de primer torneo fundación de Leganés, no sé, debería haberse seguido el otro que lleva ya 15, 16 ediciones.
Claro, y además me acuerdo de ver aquellas camisetas con el Pepinito y tal, no sé, todos los chavales de Leganés lo llevaban.
Sí.
Y que hay mejor que popularizar, ¿no? Esto de que Leganés somos pepineros, ¿no?
Ya. Y bueno, otra noticia es que plata para Chicho del Sánchez, él es en el campeonato senior de técnica de taekwondo. Se ha celebrado en el Polideportivo de Pinto la edición de este año, 2009, del campeonato, y representando al Club Deportivo Amigo de Sánchez Élez acudieron los deportistas Chicho, como te he dicho, y David Moreno, destacando la actuación de este, abriendo un fructuoso año, alzándose con una plata en el campeonato oficial de técnica, o sea que su campeonato en Madrid está muy bien. Y luego del Club Natación Leganés, dos subcampeones de España, Pedro Malpartida, que no hizo honor a su apellido, nadador infantil, y Cristina Rubio, nadadora junior, han conseguido alzarse con el subcampeonato de España de sus categorías en los recientes campeonatos de España de invierno, celebrados en Valladolid los días 20, 21 y 22 de marzo. Así, pues Cristina se alzó con la plata de los 400 libros y Pedro hizo lo propio con los 50.
Vaya, vaya, o sea, que es que hasta buenos nadadores, si es que el deporte en Leganés, de verdad, que va cada día mejor, yo creo, ¿no? Y más en voz de Aitor Fernández, por Dios.
Joder, Rubén, te emocionas. Y, bueno.
Marta, cuéntanos.
Hay que decir a las chicas que nos oyen que además es guapo.
Ah, es verdad, sí. Es que todavía no tenemos puesto esto de la cámara web, pero es verdad, que yo creo que ligarías por aquí,
Y que está soltero.
Y que está soltero, nos dice Héctor. Bueno.
Bueno, esto no es cosa para decir en un programa de información general. Esto es más para el recinto de Leganés.
Bueno, ¿nos queda algo por contar?
No, hasta aquí llega todo.
Hasta aquí, bueno. Yo te dejo ya que continúes, ¿vale? Muchas gracias por habernos traído toda esta información. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser escuchar una canción de un grupo leganense que se llama De La Fosa. Y que se llama, esta canción es Logia. Volvemos en un instante con una entrevista a la Asamblea de Parados de Madrid. No os despeguéis, que volvemos ya. Thank you.
mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bien, continuamos. Como decimos, estamos al teléfono con un compañero de la Asamblea de Parados de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto de la Asamblea de Parados de Madrid es una organización. ¿Quiénes sois? Cuéntame.
Bueno, pues esto de la Asamblea de Parados de Madrid surge como una iniciativa de unos afiliados a la Federación Local de Madrid, del sindicato de CNT, pero bueno, surge con el espíritu de ser una asamblea abierta para todos los trabajadores en situación de desempleo, sean o no afiliados al sindicato, no hace falta pagar ninguna cuota ni nada parecido, está abierta para todos los trabajadores que nos encontramos en esta desagradable situación. Y bueno, surge, pues como ya estamos viendo todos en las noticias estos días, ya somos el país de la Unión Europea con la tasa más alta de desempleo y bueno, ante este galopante aumento del desempleo, pues decidimos impulsar esta asamblea con el objetivo de buscar soluciones a los problemas inmediatos de los que tenemos, nos vemos en una difícil situación y para reducir el paro al mínimo posible. ¿Con qué espíritu surge esta asamblea? Bueno, pues dentro de lo que es el sistema capitalista, bueno, pues estamos viendo cómo los empresarios están dándose, digamos, una barra libre de despidos y de ERES y de una serie de medidas para quitarse de en medio a los trabajadores como si fuésemos simples piezas en un tablero, ¿no?, de su juego. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque ahora ven peligrar sus beneficios y por simple avaricia, porque no se puede llamar de otra manera, bueno, pues se quitan de en medio para que sus empresas sigan siendo rentables, se quitan de en medio a todos los trabajadores que les sobran, ¿no?
Sí, porque parece que la crisis la tenemos que pagar también los trabajadores, ¿no? Que al final los que estamos pues teniendo casi la culpa de todo parece ser que somos nosotros, a pesar de que no somos nosotros quienes hemos creado esta crisis.
Claro, ese es el espíritu que tiene, digamos, la Asamblea, ¿no? Que pues esa forma de hacernos pagar a nosotros los platos rotos cuando aquí ha habido un montón de años de bonanza económica. Estos empresarios y los políticos que le defienden, que al fin y al cabo son cómplices. Bueno, pues como vivimos bajo este sistema capitalista, que es un sistema económico absurdo, que nos ha llevado a esta situación, bueno, pues en vez de ponerse del lado de los trabajadores, bueno, pues parece que los dirigentes, como siempre, se ponen del lado de los empresarios y, bueno, y les permiten pues cometer estas barbaridades. Y encima, bueno, ahora hay rumores, ¿no? Incluso se empieza a hablar de que se está agotando la caja, de que peligran ciertas coberturas, que bueno, que de momento parece que no es factible, pero bueno, quién sabe en un futuro, ¿no?, si esta situación sigue así. Entonces, también queremos hacer hincapié en que, bueno, que a nosotros hemos cumplido durante todos los años que hemos estado trabajando, nos hemos levantado a la hora que nos han dicho. Si esta gente ha acumulado un montón de riqueza durante esos años de bonanza, pues que le pidan el dinero a ellos o que busquen la medida que sea, pero que no nos digan que la caja está vacía o que se va a vaciar ni nada parecido. Sobre todo por la gente que se está quedando, por las millones de familias que se están quedando sin ningún tipo de cobertura social y que no tienen a ninguno de sus miembros en situación de trabajo, en situación activa. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa, bueno, con nosotros mismos, que también vemos cómo se nos va acabando el subsidio de desempleo y no encontramos nada? Pues a todas esas preguntas queremos dar respuesta en esta asamblea.
Oye, ¿qué soluciones se han propuesto desde la asamblea?
Pues Pues en principio la asamblea, bueno, como te he comentado, los objetivos son en principio la concienciación y movilización de todos los trabajadores en situación de desempleo, uh-huh. que bueno, que aunque mucha gente no lo sepa, pues este es un arma muy fuerte que tenemos, ¿vale? Porque en el momento que muchos trabajadores estén concienciados y trabajando en una misma dirección, pues se tiene una fuerza bastante grande, ¿no? Entonces, la asamblea lo que quiere es resolver los problemas por nosotros mismos, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, a través de esta concienciación y esta movilización, exigir que cambien las cosas. Y que cambien, bueno, pues reivindicándose por los propios afectados, es decir, por los desempleados. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de reivindicaciones, una tabla reivindicativa para intentar reducir el paro al mínimo posible y a la vez aliviar la difícil situación en la que estamos los desempleados. Que bueno, que más o menos pues se pide reducir la jornada máxima a 30 horas semanales, sin reducción de sueldo, eliminación de horas extraordinarias, de estajos y pluriempleos, porque las horas extraordinarias, bueno, pues quitan trabajo a gente que está desempleada. Y también la gente que está trabajando ahora mismo también puede echar un cable a los desempleados exigiendo a sus empresas que contraten a gente, que contraten a personal y que no pidan pluriempleo ni horas extraordinarias.
Fíjate, es curioso, hablábamos hace un momento del origen de este primero de mayo, ¿no? Que bueno, pues fue en realidad unos actos represivos que hubo durante una serie de huelgas que hubo en Estados Unidos por parte de sindicalistas anarquistas, ¿no?
Sí, de Chicago.
De Chicago, efectivamente. Y bueno, lo que ellos pedían era la jornada de 8 horas. Vosotros ya habláis incluso de 30, ¿no?
Sí, bueno, esto como una aspiración a corto medio plazo, digamos, para crear más empleo. Pero bueno, nuestra aspiración, personalmente como afiliado a CNT, pues digamos que sería abolir el trabajo asalariado por el chantaje que representa y por el que representa enriquecer a una tercera persona. Pero bueno, como esto es una asamblea que se ciñe, digamos, en la lucha contra el desempleo y para aliviar la situación de los desempleados, hemos hecho esta tabla reivindicativa que, bueno, que son medidas, digamos, a corto plazo, pero bueno, que es lo que buscan es eso, crear más puestos de empleo y bueno, y que le metan mano a los empresarios que parece que son intocables. Entonces, bueno, también hablamos de vacaciones de 31 días hábiles anuales, transporte público gratuito para los desempleados en toda la Comunidad de Madrid, reducción de un 50% en alquileres e hipotecas de vivienda habitual para los desempleados que reciben subsidio y supresión total del pago en caso de haber agotado el subsidio por desempleo para evitar desahucios, ¿no? Porque ahora cada vez hay más gente que no tiene ninguna cobertura. Todo esto, bueno, con cobertura con fondos sociales, evidentemente. Entonces, todas estas reivindicaciones, bueno, están siempre sujetas a las modificaciones de los participantes en la asamblea, porque bueno, las decisiones las tomamos entre todos. Quiero hacer hincapié en que en el espíritu de la asamblea es bueno, la toma de decisiones de modo asambleario, la asamblea soberana, es horizontal, nadie está por encima de nadie,
sin jerarquías, ¿no?
Sin ningún tipo de jerarquía. Bueno, luego es antiparlamentaria, ¿vale? O sea, son digamos los principios que hemos establecido en la asamblea. Es antiparlamentaria, esto quiere decir que no queremos que nos mediatice la acción ningún partido político de ningún tipo, ni profesionales del sindicalismo subvencionados, ni nada parecido. Simplemente trabajadores en situación de desempleo que quieran luchar por defender sus derechos.
Oye, ¿desde cuándo más o menos lleváis funcionando la asamblea de parados?
Mira, la verdad es que yo me he incorporado hace poco más de un mes, pero lleva trabajando desde principios de año, desde febrero, una cosa así. Y bueno, nuestras acciones básicamente hasta ahora, las habéis podido ver en algún vídeo, en las páginas de contrainformación, pues han sido ocupaciones simbólicas de oficinas del INEM, se han ocupado ya unas cuantas, en el centro de Madrid, en Vallecas, bueno, nos hemos ido moviendo por Madrid. Pues eso, para buscar la concienciación de la gente en desempleo, repartiendo panfletos con el megáfono y bueno, un poquito pues dándole, intentando darle difusión y buscando el crecimiento de esta asamblea para poder ejecutar una serie de planes que tenemos, pero que bueno, necesitamos crecer, ¿vale? Ser más gente y bueno, ya una vez ya seamos un buen núcleo de gente, bueno, pues empezar a buscar soluciones para los problemas de sustento que pueda tener los desempleados, compartir información sobre trabajo y demás. Cuanto más seamos, pues más posibilidad de cosas que tenemos para hacer.
Uh-huh. En el estudio tenemos más gente y tenemos a una compañera que es Marta, que quería también hacerte alguna pregunta.
Encantado, sí. Hola, Marta.
Hola. Yo trabajo en el sector servicios, al mismo momento trabajando en recepcionista de hotel, en un hotel de 99 habitaciones. En su día me dijeron que había dos recepcionistas, ahora somos uno. En su día había maletero, ahora la función de maletero, conserje y recepcionista reside en una sola persona. Por mi encantada, oye, que venga a trabajar más gente, desde luego estaría encantadísima que hubiera un maletero que subiera las maletas, no que me tenga que ver obligada a decir a los clientes, usted está en un 4 estrellas superior y se tiene que subir su maleta. No hay maletero. El mantenimiento en los fines de semana es que no va a venir, eso está estropeado y tengo que cambiar de habitación. Y yo por mí, de verdad, cuanta más gente venga a trabajar, mejor, pero ahí me quedan 2 meses de contrato y no sé si tendré que estar con vosotros apoyando.
Hombre, por apoyar, puedes venir a apoyar, no creo que eso te cause ningún problema. Pero bueno, me encanta que tengas ese espíritu porque bueno, realmente es lo que tienen que reivindicar la gente que ahora mismo tiene empleo, ¿no? Que encima, como te está pasando a ti, le están cargando sobre sus hombros el trabajo de otra gente con la excusa del paro. Porque también con esta excusa del paro, la gente que ha hecho el agosto hace unos meses, en la época de bonanza, sigue haciendo su agosto porque ahora las ofertas de trabajo, pues digamos que se aprovechan. Ofrecen mucho menos que lo que ofrecían hace un año por los mismos puestos. Y bueno, y en los propios centros de trabajo, pues cada vez los puestos están cubiertos por menos personas. Cada vez falta más personal, cada vez el trato es más precario y están aprovechando para ya el último órdago que han tirado es ese contrato extraño que han propuesto con 8 días de indemnización, con un despido ya totalmente salvaje. No sé si lo habéis oído, que ha sido la última propuesta de la COE, que ya, bueno, pues es totalmente absurdo y surrealista.
Bueno, compañero, no sé si nos dejamos algo más que quisieras contarnos.
Pues nada, simplemente hacer hincapié en que es una asamblea abierta, que podéis venir todos los trabajadores en situación de desempleo y los que estéis trabajando también, que queráis apoyarnos, porque bueno, porque esto es una cosa de todos y el que está hoy con trabajo mañana puede que no esté. Y bueno, y para mejorar la situación de los centros de trabajo también creo que es importante. Y es en la Plaza de Tirso de Molina, en la sede del sindicato CNT, Plaza Tirso de Molina número 5, en el 6º piso, y nos reunimos todos los miércoles a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Y luego también comentar que tenemos un blog, un blog específico de esta Asamblea de Parados, que es bueno, www.asambleadeparadosmadrid.blogspot.com. Bueno. Y ahí, bueno, ahí tenéis la información actualizada de las acciones que se van haciendo. Y bueno, de verdad que tenemos muy buenos planes y que animo a todos a pasar, a participar, a proponer cosas y a trabajar, bueno, para que las cosas mejoren y transformar esto poco a poco.
Bueno, pues a ver si os escucha mucha gente y acuden a estas reuniones que hacéis, que además yo creo que es algo muy constructivo, ¿no? Que ya de una vez los trabajadores y los parados se empiecen a organizar para poder conseguir mejoras, ¿no? En esta situación.
Los trabajadores por nosotros mismos y sobre todo muchas gracias a vosotros, que gracias a vosotros y vuestra difusión, pues estas cosas tiran para arriba también.
Venga, pues un abrazo y nada, que vaya muy bien.
Un abrazo, buenas tardes, gracias. Hasta luego. 4, 8, 4.
Estamos en el Rosalía de Castro en las jornadas de culturales. Entonces, esta es una de las cocineras que me va a decir lo que ha hecho ella hoy.
No, yo no soy cocinera. La cocinera soy yo, la ayudo.
Bueno, pues la ayudas. Entonces, sí, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú
yo
cómo
María.
María. ¿Y tú?
Soledad.
Entonces, ¿me decís cada una lo que habéis hecho o tú lo que has hecho?
Yo he hecho la tortilla española y el gazpacho.
Y el gazpacho.
Yo le ayudo a pelar las patatas.
Gracias.
Gracias. Vamos a trabajar en la
El gazpacho me dice los ingredientes que lleva.
Sí, lleva pimiento rojo, pimiento verde, dos ajitos, pan mojado y pepino. Sí, para que te salgan muy bien, tiene que ser la misma cantidad que se hace de estos ingredientes, el doble de tomate. Se pasa todo por, o sea, se le pone aceite, vinagre y sal, se pasa todo muy bien, muy bien, muy bien pasadito, se pasa luego por un chino y se pone a refrescar. Y luego se sirve con guarnición de pan, pimiento picadito, también el tomate picadito y el pepino picadito. Y ahí dentro no se pone nunca cebolla.
Ah, yo es que siempre le ponía cebolla, o sea que el andaluz...
Cebolla dentro nada, es para la guarnición. Ajá. Y también se pone en cachito. Y te queda precioso.
Muy rico estaba, sí, la verdad es que estaba muy bueno, yo le probaba y estaba muy rico. Bueno, pues venga. ¿Cómo te llamas tú?
Yo me llamo Heidi. Yo soy de Brasil.
¿Y qué has hecho tú en la cocina de hoy?
Hoy yo he hecho una feijoada, que es una comida típica de Brasil. Entonces tenemos un alubias negras mezclado con carne de cerdo, después un arroz blanco y después una farofa que lleva 3 cucharadas de mantequilla, trocitos de bacon bien freídos, después ponga trocitos de plátano o banana, que son más dulces que los plátanos, en mi opinión. Y después ponga arriba la harina de yuca o harina de mandioca, ¿sabes? Mezcla hasta que se quede un poquito morenito. Se come con arroz, la feijoada y esto está pronto. ¿Sabes?
Estaba muy rico. Yo lo he probado y estaba muy rico. Lo que pasa es que he visto que tiene mucha elaboración. Me has dicho que llevas mucho rato, ¿no?
Sí.
Solamente, ¿no?
Pero para hacer una alubia más tierna, tenemos que poner en agua caliente una noche anterior para después poner una ola de presión para cocer con la carne por 45 minutos más o menos.
Muy bien, estaba muy rico, yo lo he probado y estaba muy rico. Eso, ¿qué haces? ¿Tú vienes todas las semanas o cómo?
Sí, yo estudio español para inmigrantes en nivel 2 con profesor Elena.
Ajá.
En la cocina no he vivido, no participo de clases de cocina.
O sea que has participado hoy como sí, una cosa extraordinaria.
Una cosa extraordinaria, pero como tenemos mucha amistad, hoy es la semana cultural, ¿no? Sí, y el lunes he participado, a Elena me ha invitado, entonces yo estoy aquí.
Muy bien, pues muy bien, enhorabuena porque estaba muy rico, ¿vale?
Gracias por la entrevista, ¿no?
Nada, no pasa nada.
Gracias.
Este señor ha hecho un té muy bueno, me va a decir los ingredientes y de la forma que lo hace. Venga.
Sí, el té, preparamos agua caliente. Y luego el té, dos cucharas, depende la tetera. Y dos cucharas a una cuchara, depende de un litro de agua, a medio de litro de agua. Y hacemos una cuchara, y hacemos agua caliente, lavamos dos veces para que tal el polvo que tienes adentro se queda limpio. Luego azúcar con el té, luego azúcar a lo mejor 5 cucharas, a lo mejor 7, depende de qué nivel de agua. Si dejan dos vasos de agua, a lo mejor va a hacer 2 cucharas, tenemos 7 o 10 vasos.
Depende la cantidad de agua, así sí, de azúcar.
Azúcar, bueno, y luego se puede, no hay problema, se puede luego aprobar el té como está, muy dulce, muy dulce. Si falta azúcar, le echa azúcar, no pasa nada. Y si vuelve a la cocina, se cocie el té y azúcar.
Hay que cocerlo de nuevo,
el huevo, todo el té y azúcar. Y luego, esperado, agua buena, lavar con agua. Se lavar. Y se lavar la agua buena. Pure la agua buena. La cuchara, bajarlo adentro todo, no se queda para arriba. Se quema, se queda un. Se duele mal. Se tapalo. Se puede para dos minutos, otros minutos, hasta cinco minutos. No tenés presa, mejor se queda despacito. Se queda más. Y luego, probarlo, como está, dulce, no está dulce. Y luego, sigue el té con la. Que seguía tomando el té con la familia.
Muy bien. No, es... Y has echado, yo creo, un poquito de hierbabuena también, porque sí, el sabor
si
que
te,
tiene.
Si te gusta la hierbabuena, otra vez. Otra vez al bajo. Si no quieres hacer.
¿Pero lo has cocido con la hierbabuena o no?
Sí, pero si quieres, hay veces no cocemos hierbabuena. De buena no se cocía.
Solamente para.
Solamente se cocía el té y la toca. Y luego. Y sacamos la buena, ponemos el té azúcar, dejamos un poco para si se queda
el sabor.
Sabor. Si, que te, si no quieres hacer la buena a la cantidad, le tienes el té azúcar a la cantera y pones el vaso nada más. El vaso con el té. Por ejemplo, te vas al bar,
sí.
Y nosotros el bar lo tenemos de Marruecos, porque te pidieron un té, la camarero. El té, nada más se coge el té. Pone la buena aquí
al
vaso, primero el té, y luego la buena con la cuchara te sirve el té. No hace falta la buena a poner a todo.
¿Solo para que dé el sabor?
Sí, ya está, el té se queda, si sobra el té se pone a hacer otra vez, caliente otra vez, pone la buena y se queda a tomarlo.
Muy bien.
Sí.
Muy bueno, estaba muy rico, te doy la enhorabuena. ¿Me dices cómo te llamas y de dónde eres?
Yo Ahmed, mi querido Ahmed, de Marruecos.
¿Y cuánto tiempo llevas en España?
En España estoy aquí 17 años.
Mucho tiempo.
Sí.
¿Te cuesta un poquito de trabajo hablar?
No, de momento no hay trabajo, estoy yo leyendo.
No, hablar español, o sea,
no,
o hablas bien, te entiende bastante.
Tampoco no, yo hablé español bien. ¿Por qué? Yo vine de Marruecos sin estudiar.
Ajá.
Llegaba a España nada más a trabajar, a la obra. Y aprendí español con amigos de obra. Sabéis que ahora, de momento, estoy estudiando aquí
en el Rosalía de Castro. ¿Y estás contento en el Rosalía?
No, está bien. Si me pudiera escribir, me pudiera leer.
Te ayudan.
Te ayuda para hablar bien.
Y además hay una gente muy buena en el Rosalía.
No, sí, está bien todo. Yo me gusta toda esta gente.
Muy bien. También has hecho unos donetes muy buenos que estaban muy ricos. Me llevo la receta, si tú no te acuerdas, porque me has dicho que la ha hecho tu hija, la receta de los donetes. ¿Los donetes quién los ha hecho? ¿Tú también?
Sí.
¿Los donuts también las has hecho tú? Los bollitos esos que hemos probado.
Mi hija.
¿Tu hija?
Sí.
Pues estaban muy buenos. Me llevo la receta y otro día la daré yo en la radio porque estaban muy buenos también. Entonces te doy la enhorabuena por todo, ¿vale?
Muchas gracias.
A ti. Hasta luego. Bueno, esta es la profesora de cocina del Rosalía de Castro. Yo vengo muchos años al Rosalía de Castro y en Rosalía de Castro hay muy buen ambiente, pero esto yo no lo había visto nunca. Entonces yo vengo con Victoria, pero Victoria me ha dicho que Elena está mucho mejor para entrevistarla. Entonces, como un favor, pues Elena me va a decir qué es lo que hacen en los cursos de cocina para yo el año que viene, si puedo poderme apuntar. Entonces, a ver, ¿qué hacéis?
Lo primero, yo coordino las clases de cocina y estoy aprendiendo un montón. Porque hay un grupo de personas mayores con mucha experiencia en cocina que nos enseñan a todos. Es un autoaprendizaje. Todos aprendemos de todos. Tenemos a Sole, que es experta cocinera, y nos enseña cómo con una economía mínima se pueden hacer platos maravillosos. En mi grupo de cocina hay hombres, hay mujeres. también tenemos personas más jóvenes, de todas las edades. Entonces se procura sobre todo que el ambiente sea relajado y que aprendamos conviviendo. El taller de hoy ha sido especial porque yo soy profesora de español para inmigrantes y entonces mis chicos de inmigrantes han preparado unos platos con una historia de su país y la receta de los platos que han hecho. Y luego los han realizado delante del grupo del taller dentro de la Semana Cultural. Ellos les han explicado cómo se hacía y han participado todo el mundo. Y parece ser que todo el mundo ha quedado muy contento. Yo estoy feliz por ellos, porque ellos cuando hablan, se comunican. Y lo más importante, cuando las personas españolas conocen de cerca a los inmigrantes, descubren en ellos un montón de valores.
Mira, te lo agradezco mucho, pero todo lo que me estás diciendo es una verdad muy grande, porque es que yo estoy viviendo la armonía que tienen y lo simpáticos que son. La señora esta de Brasil, que yo la he entrevistado, es la dulzura que tienen. Y bueno, los platos, es lo que yo estoy diciendo, que yo he participado y de verdad que me voy encantada porque ha salido todo. De verdad, me voy alucinada de lo bien que lo organizáis y de todo.
El trabajar con inmigrantes se engancha, son personas encantadoras.
Sí, de verdad.
Y es la niña esta que ha venido, la que ha hecho las pasta de almendras, una niña encantadora, que con un poco de suerte terminará su graduado en eso y seguirá estudiando. Y será libre, que es lo más importante.
Bueno, pues te lo agradezco mucho y esperemos que yo al año que viene me junte contigo. Venga, muchísimas gracias por atenderme.
Estábamos escuchando una serie de entrevistas que nos traía Julia desde esta Semana Cultural del Libro que se hacía en el Rosalía de Castro y bueno, nos hablaban de recetas y de un montón de cosas. Cuéntanos, Julia.
Pues la verdad es que ante todo pediros perdón por el sonido porque éramos 25 personas y bueno, pues era muy difícil entrevistarlo y bueno, pues no es muy... Yo estoy como con la voz muy forzada porque se oía muy mal. Pero bueno, pues pediros perdón por el sonido. Uh-huh. Pero
bueno, he visto que cogías también nota de alguna de las recetas, ¿no? Que supongo que nos las contarás en próximos
bueno, pues
programas,
cuando
¿no?
tengamos un hueco os voy a dar porque hicieron también una tortilla española que estaba muy rica, el gazpacho que lo hizo una señora que es la que debe de hacer la cocina durante las clases que dan de cocina. Y bueno, pues también estaba muy rico. Y luego yo vi que después de que ya todo lo cocinan, pues lo ponen allí en una mesa con mucha armonía. Y bueno, pues como os comento, las personas que son las de Brasil, bueno, las personas que son de fuera de España, pues son todo dulzura. Bueno, pues no sé, como con una cosa te tratan. O sea, me gustó mucho, la verdad. Y entonces, pues bueno, la calidad del sonido no, pero la experiencia de ver allí a las personas sí que me gustó mucho.
Uh-huh. No sé, ¿alguna imagen que te quedes de allí?
Pues mira, estaban pelando las almendras. Cuando yo llegué a primera hora, llegué sobre las 11 menos cuarto o por ahí. Entonces yo, bueno, pues yo voy con Victoria Inglés y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que yo pensaba pues encontrarme a las personas que conozco, pero bueno, pues llegué y no entendía ninguna. Yo no sé si es que como a mí no me conocían, tampoco sé, yo no supe, a lo mejor quizá. Entonces pues yo las vi trabajando ahí muy arremangadas y bueno, pues me dijeron que llevaban ya mucho tiempo y estaban pelando, quitando las piel a la almendra. Y bueno, pues estaban trabajando súper mucho y entonces, bueno, pues eran unos platos muy elaborados y bueno, pues yo vi que ellas luego después cuando yo me volvía, ellas iban con su carrito y se iban a su casa. No pregunté tampoco cómo era, pero vamos, me vi con qué ahínco lo hacían para luego darlo y luego te lo daban, pues bueno, como muy encantadas de lo que habían hecho, verdaderamente era para ello porque lo habían trabajado con mucho ahínco.
Entonces, hombre, y venían a presentarlo, ¿no? Para que también...
Claro, y de todas formas no era, porque ha sido la Semana del Libro y me dijeron también, que me parece que en la entrevista sale, que el lunes también habían hecho los mismos platos para otras personas. Entonces, bueno, pues me gustó bastante y además lo tienen muy bien organizado, tienen ahí su cocina, su microondas, bueno, pues una cocina ahí, pero muy bien organizado. Entonces, uh-huh. Pues,
bueno, vamos a ir terminando porque tenemos que dejar espacio, claro, a la gente de 600 de Leganés. No sé si os gustaría comentar una última cosa rápida. ¿No?
Bueno, sí, sí, sí.
A ver, cuéntanos, Marta.
Cuando demos tus recetas, ¿diremos las nacionalidades para ir...?
Sí, además me han dado como una biografía de la de Serbia, pues me han dado como una biografía de Serbia. Lo que pasa es que es un poco largo y, bueno, pues no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, me han dado ahí como una serie de cosas para leer, pero vamos,
es, muy bien.
No, en poco tiempo se puede hacer poco.
Bueno, pues yo creo que otro día continuamos con estas recetas. Vale. Muchas gracias, Julia, por haber estado allí, además.
De nada.
Gracias, Marta, también por tu colaboración y Aitor por habernos traído los deportes.
A ti, Rubén.
Bueno, vale. Y nada, emplazaros a que volváis a escucharnos de nuevo en directo el lunes que viene a las 7 de la tarde, que volveremos con mucha más información sobre Leganés, sobre asuntos sociales, aquí en la 484 y en la emisora comunitaria de Leganés. No os retiréis porque, como os decimos, a eso de las 8:15 volverán los chicos de El 600 de Leganés. Un saludo. 4, 8, 4.